Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a el episodio 41 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, con espíritu lúdico y buen humor. Les recuerdo nuestros medios de contacto, si quieren escribir por email pablo@serecurioso.com.ar. Pueden visitar nuestro sitio serecurioso.com.ar para escuchar episodios anteriores y en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y ahora sí, tenemos poco tiempo porque tenemos mucha música que hoy vamos a conocer de Leoš Janáček. Leoš Janáček, compositor checo, nacido en 1854 en la región de Moravia, en el extremo oriental de la República Checa. Janáček ya desde niño estuvo involucrado en la música, primero en el mundo de los coros, como coreuta, director y arreglador. También tocaba el piano y el órgano y estudió música en Praga, en Leipzig y en Viena. Y de joven recolectó muchas melodías folclóricas, lo que un poco lo empujó a empezar a andar un camino musical nacionalista. En su juventud escribió muchas obras, pero tiene un periodo de una década aproximadamente, la última década de su vida. En este periodo salió un poco del lugar quizás menor que tenía, estando en Brno. Creció su fama y su reconocimiento internacional y también nacional, que lo puso un poco en el panteón de la música checa, con compositores como Smetana y Dvořák. Y esto sucedió a raíz de dos hechos principales. Uno fue el éxito de la representación de su ópera Genufa en Praga en 1916, que ya había sido estrenada en Brno más de 10 años antes y él no había logrado poder representar la ópera en Praga hasta que lo logró y fue un éxito. Y el otro fue su encuentro con Kamila Stoslova en 1917. Janáček se enamoró, pero había dos detalles que se interponían, tres quizás. Primero, que los dos eran casados y él le llevaba casi 40 años. Él andaba por los 63 y ella por los 25. Ella fue un poco su musa inspiradora, un amor, y este es el tercer punto, un amor no correspondido, que tuvo un intercambio intenso por correspondencia. Hoy se conservan sobre todo las cartas que él le mandó a ella, que fueron más de 700, y también varias de las que ella le mandó a él, lo que permite reconstruir con mucho detalle mucho de la historia de vida y de la historia artística de Janáček. y mientras nos acompaña de fondo la música de su suite para piano sobre un sendero frondoso o sobre un sendero de pastos crecidos, vamos a empezar con algo de su música de cámara, que no fue tanta, pero es muy intensa y muy emocional. Y ahí se destacan sus dos cuartetos para cuerdas, ambos escritos en esta última década tan prolífica de la que hablamos. El primero fue escrito entre octubre y noviembre de 1923 y se lo conoce como Sonata Kreutzer por estar inspirado en una novela tempestuosa, para decirlo de algún modo, de León Tolstoy, llamada Sonata Kreutzer, que a su vez está inspirada en la Sonata Opus 47 de Beethoven, que no está inspirada sino dedicada a Kreutzer, un violinista de la época. El segundo cuarteto de Janáček está directamente ligado a la relación de Janáček con Camila y lleva por título Cartas íntimas, título puesto por él mismo justamente reflejando el carácter de esa correspondencia que tenían Janáček y Camila, correspondencia en la cual se inspiró para escribir el cuarteto. Una curiosidad es que la primera versión de esta obra fue escrita no para la formación clásica de cuarteto, con dos violines, viola y violonchelo, sino con una viola d'amore en lugar de la viola. La viola d'amore tiene un sonido más cálido, fue muy usada en el periodo barroco y después nuevamente tuvo como un auge en el siglo XX. Usó la viola d'amore en lugar de la viola clásica. Este cuarteto fue estrenado de manera póstuma un mes después de la muerte de Janáček en 1928. En estos cuartetos quizás está condensado mucho de lo mejor de la música instrumental de Janáček, que es muy expresiva, que puede pasar del intimismo a una suerte de explosión pasional con armonías muy tensas, pero quizás cabe destacar uno de los más notables recursos de Janáček que vamos a escuchar acá y en probablemente todas las demás obras que escuchemos hoy, que es el uso de giros, inflexiones, melódico-rítmicas que él tomó del habla cotidiana checa o morava, que si uno para así un poquito la oreja con algo de imaginación puede escuchar en la música, y que además los usa en ostinato, o sea, toma un fragmento y lo repite muchas veces generando un ritmo a veces un poquito frenético, pero que impulsa mucho la música hacia adelante. Vamos a escuchar entonces los dos primeros movimientos de este segundo cuarteto, Cartas íntimas, que duran en total casi 12 minutos. El diario de aquel que desapareció o diario de un desaparecido es un ciclo de canciones para tenor, contralto, voces de mujeres y piano que Janáček escribió basándose en una serie de 23 poemas cortos publicados de forma anónima en el año 1916 en un periódico local que Janáček solía leer. Supuestamente, en palabras de un joven granjero, describen su atracción por una niña gitana que lo seduce y se lo lleva con ella. Este muchacho desapareció de su casa misteriosamente, al principio se sospechó un accidente o incluso un crimen. Algunos días después se encontró un diario en su habitación que revelaba el secreto y contenía varios poemas breves que finalmente proporcionaron la clave del misterio. Janáček le contó a Camila de los poemas cuando la conoció en agosto de 1917 y poco después de su regreso a Brno comenzó a componer las piezas que concluyó en 1920. El ciclo de canciones se interpretó por primera vez en el año 1921 y más tarde Janáček le confesó a Camila que la veía como la gitana e incluso quería que se imprimiera una imagen de ella, de Camila, en la portada de la partitura. Escuchemos las 5 primeras canciones del ciclo, muy breves, que duran 6 minutos en total, con Nikolaj Gedda cantando, acompañado al piano por Josef Paleníček.
Przez pyrsa czerne liniki, a oczy bez nas lań. Pogled na pomnie z głęboka. Tak wznesła zawsze стала przez celuczki, celuczki dzień. Czerna cyganka, polem się pośmieta. Swatojanskie muszki tańczą po razie, gdoś sa w podwieczer pod leni prohazi. Nie czekaj, nie wyjdu, nie dam ja zaslakat, może Thank you.
già oggi Uschnitz videt neni. Stoib, dosi stoib, nachem zahumeni. Dvoje svetel kazarsi gadolosi, senza l'unno sia con aterno gi. Tu sai svitani na nebi paterni, leggia senza l'unno sia con aterni.
La relación de Janáček y Camila fue sobre todo a través de la correspondencia, pero también se encontraban. Y un día, en 1925, esta pareja se sentó en un parque en la ciudad de Písek, donde Camila vivía con su esposo, y escucharon una actuación de una banda militar que marchaba con uniforme completo. Janáček siempre se había sentido atraído por el sentido patriótico y nacionalista, particularmente después de la declaración de independencia checa en octubre de 1918, así que cuando le pidieron que compusiera música para el Festival Sokol de Gimnasia, un movimiento que celebraba la juventud, el deporte y una nación independiente, Janáček expresó fácilmente su idea de lo que era la identidad nacional. Inicialmente escribió una obra que llamó Sinfonieta Militar, que dedicó a las Fuerzas Armadas de Checoslovaquia. Según el mismo Janáček, encarnaba los ideales del hombre libre contemporáneo, su belleza y alegría espiritual, su fuerza, coraje y determinación para luchar por la victoria. Con el tiempo, abandonó la designación de militar y la obra pasó a conocerse simplemente como La Sinfonieta, que es una de las obras más tocadas y más grabadas de Janáček. Vamos a escuchar los dos primeros números de La Sinfonieta, el alegreto con su fanfarra inicial y el andante que le sigue.
Thank you. Thank you.
Seguimos en Seré Curioso, hoy conociendo la música de Janáček inspirado en su relación con Kamila Stoslova. La influencia inspiradora de Kamila se proyectó también al mundo de la ópera. Ella fue la inspiración de muchas de las heroínas operísticas de Janáček. Katia Kapanova fue la primera ópera que Janáček escribió después de conocer a Kamila y, según sus propias palabras, siempre ponía o superponía la imagen de Kamila a la de Katia cuando escribía la ópera. En la ópera, Katia es una mujer casada que, en la ausencia de su marido, mantiene una relación con un amante. Dice Janáček, aunque el amor de Katia tomó un camino diferente, porque en la ópera se termina suicidando, dice, aún así fue un gran y hermoso amor. Así que escuchemos la escena final de Katia Kapanova en casi 6 minutos.
Пусть она, 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 пус
y vamos a empezar muy de a poco a cerrar este programa dedicado a Leos Janáček. Y para eso vamos a volver a la música de cámara con la que empezamos. En este caso para escuchar su Pohádka, cuento de hadas para cello y piano, una obra inspirada en el poema épico ruso, la historia del zar Berendiey. Janáček sentía mucha afinidad con la cultura rusa, escribió Pohádka inicialmente hacia 1910, aunque después hizo un par de revisiones para dejarla en la forma que tiene actualmente, con tres movimientos. Y vamos a escuchar una parte de una versión histórica que grabaron Rostropovich en el cello con Benjamin Britten al piano en vivo en 1967 en el Festival de Aldeburgh.
Thank you.
Y ahora sí, ya casi es la hora de irnos.
Thank you.
Fue un verdadero placer dedicar este programa a Jan Hacek y sus obras inspiradas por Kamila Stoslova en su vejez, su tercera edad. En el caso de Jan Hacek, esta etapa hipercreativa que empezó a sus 60 y pico y duró 10 años hasta su muerte a los 74, que no son los 60 y pico y 70 y pico de ahora, que hay muchas mejores condiciones de vida y está lleno de, ¿cómo llamar?, abuelos y abuelas que a los 60, 70 y 80 están de lo más bien. ¿Cómo es la creatividad en la etapa adulta? Probablemente no tenga las hormonas rebosantes de la juventud, pero seguro que hay más camino recorrido, más experiencia, más madurez y más perspectiva. Sería interesante tener una estadística de a qué edad los artistas tuvieron su periodo más creativo o realizaron su obra maestra. Y esto abre un campo de preguntas fascinantes a mil y un libros y estudios científicos que hay sobre el tema, que además mueve mucho dinero porque el mercado justamente es cada vez más grande para gente cada vez más saludable y cada vez con más recursos. Y ahora sí, nos vamos. Gracias como siempre a Numa Viart, a Dan Robies, Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Ya saben, pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar los episodios anteriores de este programa en serecurioso.com.ar y en las redes sociales estamos como Curioseína, Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Quédense escuchando la radio, que ya llega Mariano Rey con Los Sonidos del Viento, y qué mejor bienvenida podemos darle que con la Di Juventud de Leo Jan Hacek para Sexteto de Vientos. Chao y gracias. Thank you.